Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este martes de Libro Abierto, este espacio semanal creado por la Editorial Universidad de Nariño, que nos permite conversar sobre esos temas diversos alrededor de los libros publicados justamente por nuestra editorial. Semana tras semana estamos tratando temáticas de bastante interés, como ya lo mencionábamos en nuestro anterior episodio, educándonos, también conociendo sobre diversos temas que quizá nos competen a todos, pero que hemos dejado de lado, así es que qué importante traer también aquí a nuestra mesa de trabajo a expertos que nos ayudan también a comprender cuánta responsabilidad tenemos nosotros alrededor de estos temas que estamos tratando a lo largo del mes de septiembre, como lo es el agua. Así es que de una vez quiero saludar a nuestra invitada de hoy, a quien se encuentra aquí en Libro Abierto, la docente Diana Carolina Morales. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, por este espacio que nos han dado.
Bueno, a ustedes también gracias por aceptar justamente esa invitación para abrir hoy este libro de Agua Segura, una opción de vida. Este será el tema que nos compete descubrir a lo largo de esta media hora, sin dejar de lado, por supuesto, que siempre hacemos mención de todas esas obras literarias que han hecho que también diferentes autores, diferentes artistas, diferentes bandas musicales consigan esa inspiración en diferentes obras literarias. Es por eso que, así como los libros, la música también produce diferentes sensaciones en el ser humano. Vamos a conocer un poco de eso a través de nuestra sección Música y Texto.
Música y Texto, de las palabras a las melodías, el Libro Abierto.
Los Romeos pegados, y alguna que otra Julieta hay. Los Romeos serán más que cualquier Romeo individual. Y de una vez Barry y Tom son separados, pero sin sangre. Están casi muertos en una habitación de hotel. La mucama repugnada se robó hasta la almohada y fueron tres, partiéndose en dos.
Estamos escuchando a Andrés Calamaro. Él interpreta esta canción donde Barry y Tom son dos hermanos siameses con una tercera cabeza durmiente, pero siniestra, que surge del hombro izquierdo de Barry. Viven apartados del mundo junto con su padre y su hermana, en un desolado paraje de la costa inglesa. Para la creación de esta canción, Calamaro retomó el libro Brothers of Heat de Brian Aldiss, en el que encontró su total inspiración. Escuchamos a Andrés Calamaro.
Las dos cabezas juntas en la almohada están soñando que una corbata normal están usando. Y cuando volví a Nairobi me encontré que los Bang Bang ya separados con un tema habían pegado que decía así: bajo el signo de Géminis incubado, 69 es el número dorado. Somos dos en uno, un todo formamos, con doble cañón la carga disparamos. De los dos hermanos operados, uno está vivo, creo que es el Tom, creo. El otro sobrevive con un corazón artificial de hoy cartón, ¿no? Pero no resistieron la siguiente operación y las tres cabezas en un nudo descansan para siempre. Desde esa retorcida posición un ojo mira al cielo de la mañana, pero eso es cosa del pasado. A veces todavía escucho los discos de Bang Bang, que son más.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
A Así es, después de conocer un poco de cómo esa literatura también ha influido tanto en estas obras, en estas creaciones musicales, continuamos entonces también aprendiendo de esas temáticas que nos competen. Como lo decíamos en un inicio, hoy abrimos el libro Agua asegura una opción de vida, un estudio de caso en la comunidad Camaguari del resguardo indígena Alto Cartagena, justamente en Ricaurte, Nariño. Este libro, de la autoría del docente Hugo Ferney Leonel, también participó en este libro Nelson Orlando Narváez y, como ya lo habíamos mencionado, la docente Diana Carolina Morales. Así es que, profe, abrimos desde ya este libro que ambas tenemos en nuestras manos para hablar justamente de esta comunidad. Claro que sí, asentándonos en esa problemática que ustedes también hicieron tan evidente, ya que esta comunidad no cuenta con esa agua potable segura para el consumo humano, y fue allí donde ustedes deciden, bueno, vamos a hacer un estudio de caso, un análisis para poder también contribuir desde nuestro quehacer, ¿no? Desde la academia también a brindarle esta seguridad a la comunidad. Cuéntenos, profe, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, este sale de un proyecto que se suscribió entre la Universidad Nariño y la Gobernación, que es un convenio, el 893-15, donde se miró la problemática, o a partir del plan departamental de agua ellos conocían el problema que el municipio o el departamento en las zonas rurales no cuenta con agua segura o agua potable para el consumo humano. Entonces se decidió trabajar con el municipio de Ricaurte, porque ya se tenía una experiencia previa que allá no contaban con esta agua segura, y en una visita al resguardo se comprobó o determinamos que en el resguardo Alto Cartagena las familias, las 100 viviendas o las 100 familias que ahí pertenecían, no contaban con este acceso. Tampoco tenían un sistema de acueducto, ellos tenían que ir hasta el río o recolectar agua lluvia para hacer el suministro de agua potable. Entonces, por eso, nosotros con pasantes del programa de Ingeniería Ambiental empezamos a hacer nuestro trabajo con esta comunidad, que nos recibió con las manos abiertas. Eso fue una ventaja que tuvimos, porque la Universidad de Nariño llega a muchos rincones y son felices de recibirnos para trabajar con ellos.
Sí, qué importante, profe, hacer mención de eso, porque lo decíamos también en nuestro anterior episodio. El profe Jules Breiner, quien fue nuestro invitado, nos decía: la Universidad de Nariño siempre ha sido también ese referente para aplicar diferentes conocimientos en la comunidad, y hacerlo, por supuesto, también con pasantes es importante, porque permite también irles descubriendo, ¿no? Que se vayan permeando también de esas realidades sociales, inclusive las que se ven expuestos todos en cualquier área del conocimiento. Y es que, profe, a partir de allí ustedes nos cuentan en su libro que lo que se hace es evaluar dos sistemas no convencionales, justamente para mejorar la calidad de agua para el consumo. Cuéntenos cuáles fueron esos dos sistemas y, bueno, cómo fue justamente implementar, ¿no?, esta actividad con la comunidad.
Bueno, primero quisiera como comentarles qué son los sistemas no convencionales. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que nuestra agua llegue de un sistema de acueducto. Ese es un sistema convencional, o de una planta de tratamiento, así como tenemos aquí en la ciudad de Pasto. Un sistema no convencional o un sistema alternativo, digamos, de tratamiento, son los filtros que nosotros podemos ubicar. Generalmente en algunas zonas tenemos esos filtros caseros de piedritas, creo que los identifican. Sí. Esos son uno de los sistemas no convencionales que nosotros podríamos decir para acceder o tener agua segura. ¿Por qué agua segura y no agua potable? Porque nosotros no recomendamos, o no se recomienda en esos sitios, el proceso de cloración, porque de pronto puede tener el agua algunas otras situaciones. Entonces, el agua es apta para consumo, no va a generar ninguna enfermedad, por eso es agua segura para consumo, pero digamos no se está haciendo ese proceso de potabilización. Para poder seleccionar esa alternativa, inicialmente conocimos qué requerimientos tenía la población. Nosotros no podíamos llevar una tecnología con tratamiento de ozono, porque allá no tenían energía constantemente. Entonces se brindaron unos sistemas de tratamiento de ultrafiltración, de unas membranas, hagamos la idea como si fueran unas telitas, donde tenían unos poros bien finitos, como el filtro del, o el colador del jugo, o el filtro del café, pero unos poritos más finos que removían o retenían virus. Las dos tecnologías eran similares, sino que son de proveedores diferentes. Uno era de alemana, la otra estadounidense. Entonces nosotros queríamos evaluar también qué tan aceptable era la tecnología, o cuánto se podía apropiar la comunidad de esas tecnologías, cuál le gustaba más, digamos, para ellos el consumo de agua. Las dos tienen una eficiencia casi del 100% en remover patógenos, entonces eran muy aptas para la comunidad. Se trabajó con, bueno, voy a decir las marcas de los filtros, el LifeStraw Family y el filtro Sawyer. Son tecnologías extranjeras que nosotros las trajimos para evaluar lo que le decimos qué tan eficiente y esa apropiación social.
Sí, y es que también, profe, además de todo eso que ustedes empiezan también a gestar dentro de esta comunidad, fue importante también reconocer todo ese proceso de acercamiento. Si bien sabemos que, bueno, muchas personas hemos trabajado con comunidad, ¿cómo fue, profe, también llegar a generar ese tipo de confianza y que la comunidad acepte también, ¿no?, todos esos aprendizajes que ustedes llevaban? Porque justamente algo que llama también especial atención es que ustedes nos dicen, bueno, toda esta investigación se desarrolla con el método enseñanza-aprendizaje. Hablemos, profe, justamente de eso, que muy bien le va a servir y va a facilitar procesos quizá en otros estudiantes o docentes que hoy nos estén escuchando.
Es fundamental esa enseñanza-aprendizaje porque aprender haciendo creo que es lo que más nos recuerda a nosotros. Nosotros, ¿cómo nos empezamos a acercar? Hicimos una primera socialización del proyecto con la comunidad y se hizo un sociodrama donde nuestros pasantes, nuestros estudiantes hicieron una puesta de escena donde mostraban que en nuestro actor principal era Pepito, donde consumía agua del grifo, se enfermaba, y pues ahí mismo también se mostraba que estaban los ingenieros o la Universidad de Nariño, que llevaba el filtro, que ellos iban a ayudar a prevenir las enfermedades. ¿Cómo sería de los nervios que tenía el estudiante que habíamos cogido agua, pues que la misma comunidad consumía, y él de los nervios se tomó el vaso de agua? Ay. Y pues después venía con él un poquito de dolor de estómago y decía, profe, me voy a enfermar. Y eso, esas risas que le ganamos a la comunidad en la primera visita que tuvimos con ellos, fue lo que nos permitió acercarnos. También, como venimos del programa de Ingeniería Ambiental, era contradictorio, nosotros dábamos los refrigerios y decíamos, no podemos llevar desechables para esa zona. Uh-huh. Entonces nosotros llevábamos los refrigerios o unos avíos que conocemos que es en hojas de plátano, sí, o de la vegetación de allá. Y así nos fuimos acercando a la comunidad, que después en todos los talleres que nosotros trabajábamos se hacían las ollas comunitarias. Nosotros llevábamos algunos elementos, la comunidad también, y así nos fueron abriendo las puertas, que cómo será que años después hicieron la inauguración del centro comunal y todavía nos siguen invitando a la universidad. Y dicen, uno de los niños, que en esa época era niño, ahorita ya está grande, dice, yo quiero ingresar a la universidad y formar parte y estar allá, porque les quedó gustando o el trabajo que nosotros tuvimos, todo ese acercamiento. Y de todas las estrategias que nosotros tuvimos para que ellos aprendan a manejar, a querer el filtro, era didáctico. Entonces, uh-huh, esa enseñanza-aprendizaje es muy bueno para trabajar con las comunidades porque se les queda. Y era bonito ir años después y todavía mirar que a los filtros le habían hecho repisa para, uh-huh, que estén cuidados y no se les dañe, porque decían, ahí está mi salud. Entonces, uh-huh, esa yo les dejo ahí la inquietud, que sigan, que sean estrategias didácticas con la comunidad. Esa enseñanza-aprendizaje nos permite mucho ingresar y se les queda a ellos.
Sí, profe, así es. De verdad que también es algo que hoy nos está animando también a que cuando vayamos a hacer esas prácticas comunitarias lo hagamos conociendo el territorio, ¿no? Muchas veces caemos justamente en ese error de ir sin conocer también, sin hacer lectura de a qué comunidad nos estamos acercando, y esta es una muy buena reflexión que hoy nos permite hacer. Y es que, profe, como usted lo menciona, esa investigación se desarrolló hace varios años ya. Precisamente hablamos en el 2019 cuando culminó, ¿verdad? Sí. Pero la investigación claramente vino de años antes. Entonces cuéntenos, profe, así como usted nos menciona que hoy por hoy la comunidad ha realizado inclusive repisas para esa protección, bueno, de estos instrumentos, ¿qué otro tipo de prácticas ustedes, cómo garantizan que estos métodos de potabilización de agua están sosteniéndose, ¿no?, a lo largo del tiempo?
Pues para darle esa continuidad es importante que la gente lo estime y lo quiera. La debilidad de esta estrategia o de estas tecnologías es la falta de mantenimiento y operación. Nosotros generalmente llega nuestro filtro a la casa y pensamos que todos los días nos va a dar agua, pero nunca se nos ocurre lavarlo, limpiar las piedritas, nada. Nosotros siempre recalcábamos a la comunidad que era necesario hacer esa limpieza, hacer ese retrolavado con el filtro para que nos dure un poco más. Esas tecnologías, uno de los filtros tenía una vida útil de 5 años y el otro de 10 años. Entonces esas tecnologías hasta ahora están funcionando si son juiciosos. ¿Y cómo sería que en el último taller o en el penúltimo taller que nosotros subimos, la misma comunidad le decía, digamos, es que yo no sé cómo lavarlo, usted nunca me explicó, nos decía alguien, y le levantaba otra persona de la comunidad y decía, no diga mentiras, que ellos nos enseñaron, nos dijeron hay que estar lavando, limpiando, haciéndole todo el proceso, entonces debemos nosotros cuidar nuestro filtro para garantizar. También la idea es dentro de la comunidad crear como unos veedores del agua o defensores del agua para que ellos también se encarguen y estén replicándoles o recordándoles, porque a la gente hay que estar recordando y es difícil nosotros volver 5 años después o 7 años, volver al territorio y mirar porque ya es dinámico, está cambiando, ¿cierto? Pero a la misma gente que está ahí, es importante que ellos hagan la réplica, les estén recordando cómo se debe hacer esa operación y mantenimiento.
Así como usted está mencionando, ¿no?, todas estas prácticas, es importante también determinar algunos roles. Usted nos dice, veedores del agua, qué importante también ese rol que ustedes quizá mismos fueron quienes lo han determinado, pero que vemos también que estos roles empiezan a gestar inclusive desde las aulas, desde las instituciones también. ¿Cómo hacer, profe, para que este tipo de iniciativas también le atraigan a sus estudiantes dentro del aula? ¿Cómo se está llevando a cabo, profe, esa investigación? ¿Cómo se está analizando? ¿Qué otro tipo de apuestas pueden surgir alrededor de esta investigación que finalmente, ¿no?, nos quedó en un producto denominado Agua Segura, una opción de vida?
Nosotros ese fue como el primero o segundo convenio que el departamento de Nariño habló de agua segura o de sistemas no convencionales. A partir de eso se suscribieron varios convenios y nosotros logramos suscribir un convenio que estamos culminando en estos momentos, que beneficiamos instituciones educativas y hogares comunitarios. A partir de este proyecto del 893-15, que nació el libro, también nació la línea de investigación de sistemas no convencionales y nació el laboratorio de sistemas no convencionales. Entonces, de ahí salieron investigaciones. Varios estudiantes del programa de ingeniería ambiental hicieron una investigación acá en el corregimiento de Cabrera, en San Fernando, donde evaluaron estos sistemas y miraron cómo la comunidad lo adoptó, ¿cierto? Es importante también, tuvimos otra investigación que estaban analizando, digamos, la granulometría o la arena necesaria para otro tipo de filtros para nosotros ir implementando. ¿Por qué? Porque no solo podemos decir este es bueno, sino también evaluarlos en nuestro laboratorio y así implementarlo. De nuestros pasantes, que en esa época eran pasantes, se volvieron ingenieros y en el nuevo convenio que tenemos, que ya estamos terminando, ya fueron profesionales de apoyo y profesionales de campo. Como ya conocían cómo trabajar con las comunidades, fue un poco más sencillo, digamos, acercarnos, aunque en este nuevo convenio era mucho más grande, se trabajaron en 23 municipios del departamento de Nariño, entonces era más difícil, porque en esta época nomás eran 100 familias donde nosotros trabajamos, acá ya estuvimos trabajando casi con 8.000 niños, que requerían, ¿cierto? Pero igualmente con la forma didáctica hemos trabajado. También tuvimos varias hay unas electivas que se llaman sistemas no convencionales, se dictó la electiva sistemas no convencionales 1, que era en cuanto a la potabilización o agua segura, y después se continuaba con la de tratamientos 2, no convencionales, que eran para ya el saneamiento, porque en la zona rural no nos podemos olvidar también que se va a necesitar, digamos, allá no hay alcantarillados, también necesitamos llevar tecnologías para ese tratamiento de residuales, ¿cierto? Entonces, sí hemos ido dándole un poquito a los estudiantes esa semillita, que no solo son los acueductos, no solo son la planta potabilizadoras, sino que también hay otras estrategias que nosotros podemos implementar. Y hemos traído capacitaciones, nos han venido a dar una fundación, una ONG de Canadá, donde ellos son fuertes en estos sistemas no convencionales.
Muy interesante, profe, todo lo que nos está contando, ¿no? Y cómo también a partir de estas apuestas empiezan también, como lo decíamos, a atraer, bueno, a quienes en ese entonces eran sus pasantes, hoy ya convertidos en ingenieros y que siguen también desplegando estas iniciativas en su campo de acción. Importante eso y también los convenios que se siguen suscribiendo, profe, porque de aquí es importante reconocer que justamente en esa investigación la Gobernación de Nariño estuvo como una entidad participante activa, ¿no?, de este esfuerzo mancomunado. Y también, profe, desde el Libro Abierto nos gusta mucho hacer ese llamado y esa invitación para que entidades también municipales se convoquen, ¿no?, a este tipo de iniciativas y que miren también en este tipo de investigaciones, de libros, qué otras metodologías pueden adoptar en su trabajo cotidiano. Hablemos puntualmente, profe, cómo sería el caso de Empopasto. Cuéntenos, profe, cuál sería desde su perspectiva esa recomendación a entidades tan importantes que son las encargadas justamente del manejo del agua en nuestro municipio.
Pues, por ejemplo, en el caso de Empopasto, Empopasto tiene un área de una subgerencia socioambiental. Ellos trabajan, o sé que trabajan muy fuerte en la zona, digamos, en nuestros corregimientos o en las zonas de la región hídrica del Valle de Atriz, donde nos, digamos, nos suministra el agua al municipio, a nuestro municipio de Pasto, ¿cierto? Pero sí es importante también no quedarse solo a llegar y llevarles una exposición, unas diapositivas a la comunidad, porque eso cansa, sino que es importante lo que estábamos hablando de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Es bueno hacerlo un poquito más lúdico, la comunidad se suele cansar y tengamos en cuenta que nuestros niños son los que van a replicar. Voy a regresar un poquito al libro. Nosotros cuando hacíamos los talleres con la comunidad, generalmente se invitaban a las mamás o a las mujeres que son las encargadas del agua y ellas llevaban a los niños. Y los niños, como también aprendían a operar, ellos también le recordaban a la mamá, no te olvides de hacer la operación. Entonces, sí, nosotros, digamos, o si Empopasto va a hacer procesos de restauración o de conservación de nuestras cuencas, donde hacemos el abastecimiento del agua, también es importante ver qué actores son importantes. Por ejemplo, en este caso, sabíamos que eran las mujeres quienes están encargadas del agua. Mirar quiénes son las personas encargadas en nuestra región, pero también no olvidarnos de los niños, porque los niños son los que van a replicar. Si ellos aprenden, pues sabemos que dentro de unos 10 añitos, que ellos ya sean grandes, sí, van a tener un poquito más de conciencia en el cuidado de nuestras fuentes hídricas.
Así es, profe, y es que también yo quisiera que podamos enviar ese mensaje, porque justamente si bien aquí se trabaja con la comunidad Camaguari, que es una comunidad de población indígena, entonces quizá también ellos nos enseñan muchísimo, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de procesos, muchas veces vamos nosotros a enseñar, pero terminamos aprendiendo definitivamente, y es que en el libro también se trata de que para esa organización comunitaria se hace mención de que las mingas son muy importantes también justamente para esa organización de estos sistemas que ustedes implementan. También invitar, profe, a otros colegas suyos, a otros profesionales, para que quizá también ese tipo de prácticas en estas comunidades puedan ser también llevadas, ¿no?, a otros escenarios.
También es importante, como eran comunidades indígenas o donde nosotros vayamos, respetar mucho esa tradición que ellos tienen, no llegar a chocar, porque es difícil. Por ejemplo, si nosotros recomendábamos hacer una cloración, es difícil porque ellos utilizan el agua para otras situaciones o dicen las sustancias químicas no son buenas. Entonces siempre es bueno, lo que decía inicialmente, conocer muy bien el territorio. Nosotros hicimos un diagnóstico, fuimos casa por casa, conocimos muy bien para nosotros poder después recomendar qué estrategia. Entonces eso sí, para evitar chocar, porque muchas veces uno llega a imponer una tecnología sin saber qué tradiciones tienen ellos o cómo miran ese concepto de agua, que es tan diverso, ¿cierto?
Sí, sí, así es, profe. A lo largo de estos programas hemos conocido también que alrededor del agua se despliegan diversos temas, diversas aristas que nos han permitido aprender, redescubrirnos también alrededor de esta temática y esa responsabilidad, como lo decíamos, profe, aquí en el libro, bueno, hablando precisamente, ¿no?, de ese tratamiento no convencional para la potabilización del agua, se nos muestran también diferentes sistemas, diferentes conocimientos que ustedes nos permiten a partir de filtros que quizá yo podría decir también son caseros, inclusive algunos, ¿no?, para que también los podamos desplegar a otros entornos. Entonces, profe, esbocemos un poco para que nuestros oyentes queden con esa expectativa de conocer y descubrir el libro Agua Segura, una opción de vida.
Bueno, el libro, como decían, tiene, bueno, 5 capítulos. Empezamos hablando de, bueno, de la introducción, bueno, de los sistemas, la problemática que tiene la comunidad, y hablamos un poquito de los sistemas no convencionales. Ahí podemos mencionar los filtros de 3 ollas, que la idea es pasar el agua por los tres recipientes, los filtros de piedra que yo les sé decir, o más robustos, como tenemos los de ozono, que ya necesitan corriente eléctrica. y dependiendo de todos esos filtros que nosotros evaluamos y de las características de la comunidad, nosotros hicimos una selección de tecnología apropiada para la zona. Yo no puedo decir esta tecnología es buenísima para implementar aquí en Catambuco, porque cada comunidad o cada territorio es específico. Entonces ahí explicamos qué se debe tener en cuenta para hacer esa selección, y después hablamos ya de los resultados, aprendizajes, qué experiencia, porque también trabajar como comunidades nos deja a nosotros unas lecciones aprendidas, ¿cierto?
Sí,
entonces, ¿cómo aprendimos y qué sería bueno y qué podríamos replicar en otras investigaciones?
Bueno, profe, pues muchísimas gracias por esbozarnos este libro y todas esas experiencias que ustedes han tenido como investigadores y como autores. Asimismo, muchos otros docentes también están llevando a cabo diferentes prácticas y los invitamos justamente a conocer ahora nuestra novedad editorial para saber de qué se está escribiendo dentro de nuestra Universidad de Nariño.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Dentro de nuestra novedad editorial, hoy queremos recomendarles el libro Introducción a los métodos de demostración matemática, de la autoría del docente Héctor Jairo Portilla y segundo Javier Caicedo. En el estudio nos plantean ellos, de asignaturas del área de matemáticas, una de las grandes dificultades que tienen los estudiantes es la de realizar de demostraciones, de teoremas, proposiciones, propiedades o de cualquier afirmación del o de los temas que se tratan en estas asignaturas. Es por eso que este libro expone los métodos más usuales de demostraciones matemáticas, como los métodos directos e indirectos. Este es un libro de libre acceso que ustedes ya mismo pueden consultar en nuestro catálogo de libros a través de editorial. al.udenar.edu.co. Descarga gratuita para que ustedes puedan leerlo y compartirlo, así como también leer el libro que hoy abrimos aquí, Agua Segura, una opción de vida. Gracias de verdad, profe Diana Carolina, por acompañarnos y por supuesto esperar un nuevo encuentro para seguir hablando de agua.
Y si requieren mayor información, ahí en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con mucho gusto.
Muchísimas gracias, profe, a usted, y enviar también ese saludo especial a los coautores que apoyaron también la realización de esta investigación, que de verdad hoy nos trae demasiadas lecciones aprendidas, como usted lo dijo, demasiadas experiencias que de verdad nos van a ayudar mucho a quienes trabajamos con diferentes poblaciones. Así es que infinitas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en Libro Abierto. Agradecidos, por supuesto, con la Administración Central en cabeza de nuestra rectora, la doctora Marta Sofía González Insuasti. Agradecer al director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco Álvarez. Asimismo, al director de Radio Universidad de Nariño, Arvey Enríquez. Y por supuesto, a quien nos acompaña en el Control Master, Sofía Viteri. Nos encontraremos el próximo martes aquí en Libro Abierto para hablar de lo que ya viene, la Feria del Libro de Pasto y Temporada de Letras. Los esperamos.
Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.